Podcast 99.
Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Los candidatos presidenciales tienen la responsabilidad de presentar sus visiones sobre el futuro del país de forma clara y concreta, especialmente en áreas críticas, como es el caso de la educación. Sin embargo, estas propuestas a menudo se pierden en el torbellino de información superficial y la controversia que caracteriza a las campañas políticas actuales. Constantemente, la atención de los votantes se desvía hacia escándalos, chismes y memes, en lugar de centrarse en las políticas y programas que realmente afectarán el desarrollo del país. En el caso de la educación, visiones y proyectos que afectarán a millones de niñas, niños, estudiantes y docentes en todo el territorio nacional. Eso sin mencionar que será un factor crítico para el crecimiento de México. En este contexto, es vital que realicemos las investigaciones necesarias para tomar decisiones de voto informadas. Esto implica apartarse del ruido mediático y dirigir la atención hacia las propuestas educativas específicas de Jorge Álvarez Máynez, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Jimena Hernández Fernández es investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Jimena, realizaste un análisis en el que investigaste las propuestas en materia educativa de cada uno de los candidatos a la presidencia. Cuéntanos qué fue lo que hiciste para elaborar ese trabajo y qué retos atravesaste para conseguirlo.
Como bien dices, luego las campañas se enfocan en aspectos que no son importantes. Y creo que como investigadora educativa me resultaba muy interesante conocer qué es lo que están diciendo las candidatas y el candidato en materia de educación. Y sobre todo preguntarme y preguntarles a los candidatos si están identificando los problemas públicos que realmente necesitan atención o necesitan solucionarse en materia educativa. Además de lo que uno ve en la televisión, que muchas veces la verdad no tiene mucho contenido, ¿no? Y muchas veces se centran más bien en dimes y diretes. Identificar qué tipo de problemas públicos están ellos viendo y si estos problemas públicos están relacionados con el tipo de propuestas que nos están haciendo. Y asimismo, identificar no solo los problemas, sino qué aspectos ellos están como proponiendo para mejorar. O sea, no solo se necesitan, obviamente, solucionar problemas, sino que queremos aprovechar la educación para potenciar las capacidades, las habilidades y en términos económicos, incluso la productividad. Pues me puse a revisar en materia de problemas públicos qué es lo que dice Coneval que tenemos en términos de problemas. Y uno de los problemas más importantes identificados pues es la falta de equidad en el acceso y la permanencia a la educación. Hay mucha desigualdad en las oportunidades que tienen los niños y las niñas, jóvenes, adolescentes, para permanecer en la escuela y tener una trayectoria educativa completa. En segundo lugar, son problemas de infraestructura, ¿no? O sea, las escuelas carecen de muchas condiciones necesarias para el aprendizaje. Los edificios, el acceso a agua potable, por ejemplo. Entonces, quería también ver qué estaban ofreciendo en ese aspecto. Y en términos de problemas, también la atención a la diversidad y la inclusión, que se mantiene como un importante problema educativo y que afecta a principalmente personas en condiciones, bueno, de discapacidad o a personas pertenecientes a nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, ¿qué propuestas habían en esa materia?
¿Y dónde empezaste a investigar? O sea, ¿fue fácil encontrar esas propuestas de los candidatos? ¿Investigaste en prensa? ¿Investigaste en sus sitios web? O sea,
sí,
¿dónde encuentra la gente?
Mi primer paso fue entrar a las páginas de las campañas. Me imaginaba que iba a encontrar más información o que iba a encontrar propuestas pues amplias, y lo que identifiqué es que las dos candidatas tienen una página destinada para tener sus propuestas, pero estas propuestas están englobadas en los 100 puntos que tenemos para solucionar o para el bienestar en México o las propuestas generales, ¿no? Entonces ese digamos que es el primer hallazgo que encontré. Seguido de eso, sí encontré que para Álvarez Maínez, Movimiento Ciudadano tenía un documento como más extenso, no para Álvarez Maínez, pero sí para Movimiento Ciudadano, con identificación de problemáticas en México y en materia educativa en particular. Entonces, ahí había como una parte más amplia en términos de problemas educativos, no así tanto en cómo atenderlos. Para las candidatas en particular, son propuestas muy escuetas, o sea, como dar muchas más becas para todo mundo en todos los niveles educativos, más dinero. Esa es la propuesta general. Tendría que tener un sentido más profundo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los problemas que identificamos que se pueden resolver dándole más dinero y más dinero a todos los niños, sin importar condición, sin importar necesidades o el tipo de escuela a la que asisten? Esa visión muy general de la educación y una visión también muy politiquera, digamos, de cómo acercarse a las personas con propuestas educativas.
Ahora, ¿nos podrías contar qué método utilizaste tú para medir y calificar las propuestas de cada candidato? Porque lo que hiciste fue mostrarnos estas áreas de oportunidad que tiene la educación y ver cómo cada uno de los candidatos abordaba o proponía o ignoraba totalmente cada uno de estos problemas. Pero les asignaste una calificación. ¿Nos puedes contar cómo fue ese proceso y qué mediste?
Lo que hice fue un proceso más creativo, como para ver cómo puedo efectivamente compararlos. Porque el primer ejercicio que hice fue un ordenamiento de cuáles son las propuestas en cada tipo de rubro. Y dije, ok, ¿y ahora qué puedo hacer para darles un valor o para poder decir quién está haciéndolo un poco mejor? Mi primer criterio fue identificar que tuvieran propuestas para cada tipo de problema identificado y también para cada tipo de solución o área de innovación, conforme a lo que menciona Banco Mundial, que se tiene que hacer para justamente aprovechar la educación. Entonces, lo único que hice para hacer, digamos, que lo más justa y equitativa posible era darles un punto por cada vez que tuvieran alguna propuesta relacionada con cada rubro. Ahí sí, sin tomar en cuenta si la propuesta era de buena o de mala calidad, me di cuenta que había áreas en las que ningún candidato tenía propuestas y había otras en las que algunos sí la tenía, otras no, ¿no? Entonces, la valoración final fue que tanto Álvarez Maínez como Sheinbaum tenían 6 puntos, o sea, 6 áreas cubiertas de las 10 que yo estaba identificando, y que Xochitl Gálvez tenía 7. Entonces, digamos que a Xochitl le faltaban 3 áreas por cubrir y a Álvarez Maínez y a Sheinbaum 4 áreas por cubrir. Esa fue la valoración inicial.
¿Qué áreas de la educación son ignoradas por la mayoría de los candidatos? De estas 3 áreas que le faltan a Gálvez y 4 que les falta al resto de los candidatos, ¿qué es lo que no están atendiendo en lo absoluto?
Ninguno habla sobre inversión en educación, o sea, cuánto tenemos que invertir como país para la importancia que le damos a esta materia. Y no me estoy refiriendo aquí únicamente a becas. El Banco Mundial dice que los países tienen que estar destinando cierta cantidad o cierto porcentaje de su Producto Interno Bruto, el PIB. De hecho, el Banco Mundial hace muchos estudios con respecto a las diferencias en términos de esa inversión entre países. Entonces, lo que yo trataba de identificar era que esa visión de ir incrementando recursos para educación estuviera presente en las campañas, ¿no? O sea, que dependiendo del crecimiento económico, nosotros también pudiéramos estar hablando de que nuestro sistema educativo se va a beneficiar de ese crecimiento. Hablan de incrementar el número de becas, dar más dinero en esas becas y demás, pero no propiamente de la inversión en educación, que tendría que ver más, por ejemplo, con infraestructura, con formación docente, con otros rubros que están relacionados con la educación y que se tiene que destinar dinero.
De todas las medidas y propuestas que encontraste, muchas o pocas, ¿qué propuestas concretas defienden los candidatos presidenciales para abordar los desafíos actuales en el sistema educativo? ¿Cuáles te llamaron particularmente la atención? Porque me imagino que serán varios.
Un área que a mí me resulta de mucho interés es cómo estamos viendo a la educación como instrumento para formar ciudadanía. Y en este sentido veo una visión también muy política del uso de la escuela, Y sí, algunos puntos ahí que me llamaron la atención de Albanes Maínez, por ejemplo, él sí habla de utilizar la educación como mecanismo para formar valores democráticos desde el preescolar hasta la universidad, o sea, de manera explícita me refiero, y también de que a partir de la escuela se forme a los estudiantes en principios de igualdad, en paridad de género, en sustentabilidad. Gálvez también habla que a partir de la escuela se puede mejorar la violencia de género, ¿no? Entonces, eso implica formar en igualdad, formar en respeto y utilizar a la escuela justamente como el vehículo de formación para que estos valores de igualdad y de respeto estén internalizados en la población.
Ahora que hablabas de lo politizada que puede estar la educación, quisiera preguntarte qué dice la oposición sobre la nueva escuela mexicana y los demás programas educativos del gobierno actual.
La propuesta de Álvarez Maínez es totalmente quitar la escuela mexicana. Dedican mucho acerca de la necesidad en su visión de quitarlo de tajo. Sorprendentemente, Xochitl no se mete con la nueva escuela mexicana, lo cual a mí me sorprendió. Habla de mayor formación docente, pero de mantenimiento de los programas actuales de estudio. Sheinbaum, ella sí nos dice que pues va a fortalecer obviamente la nueva escuela mexicana, también apoyando a los docentes con mejores programas de formación y con la resolución de algunos problemas que mantienen los docentes. No encontré a qué problemas se refiere que los docentes siguen teniendo, pero lo mete relacionado con la nueva escuela mexicana.
¿Es posible que la educación deje de ser un medio para que cada presidente deje su huella política y todo este tipo de discursos? Es decir, ¿crees que se logre tener una política pública en materia educativa que busque, pues, lo mejor para los docentes y los alumnos y deje de un lado los intereses políticos?
Esto es algo que todos queremos, ¿no? A mí me gustaría mucho que la Secretaría de Educación Pública estuviera un poco desconcentrada, ¿no?, del gobierno federal, en el sentido de que pueda tomar sus propias decisiones y que esas decisiones no estén relacionadas justamente con los idearios. Cada gobierno entrante trae su línea política y su nueva escuela mexicana, el nuevo modelo educativo, y al final de cuentas quienes están viviendo las consecuencias son los estudiantes. Entonces tenemos generaciones de estudiantes que van cambiando de modelo educativo o de práctica supuestamente educativa cada 6 años. Entonces creo que sí tendría que haber un mecanismo de protección del sistema educativo y se beneficie de mantenimiento en la política educativa, de evaluación en la política educativa también, que es muy, muy necesaria y que parece que en la última administración ha perdido su valor, y de cierta continuidad, ¿no? Para que podamos ver si el modelo actual efectivamente está teniendo los resultados. Al momento lo que hemos hecho es quitar sin evaluar, ¿no? O sea, sin saber qué fue lo que pasó, qué beneficios.
Funcionó, si no, que se queda, que se va. Para cerrar, Jimena, ¿qué debería incluir una propuesta educativa que atienda verdaderamente los problemas y las necesidades de la educación en el contexto actual?
Yo creo que tendría que entender justamente la diversidad de nuestro sistema educativo. Y me refiero a diversidad no solo en términos de que la verdad cada estado tiene situaciones muy, muy distintas y que necesita atender de manera también diversa, sino también la gran diversidad de los estudiantes a los que atiende, ¿no? Sí necesita esta política tratar de proveer de un piso parejo, y creo que ese piso parejo se tiene que ver a partir de la oferta, de la condición de las escuelas, justamente de cómo están formados sus docentes, de que se tenga todos los materiales y los equipos para que puedan los niños y las niñas aprender en el salón de clases. Y quizás en mi muy personal punto de vista, la solución no está tanto por fuera, ¿no? Todas las propuestas que estamos viendo que mencionan becas están viendo el problema en la demanda. Los niños a lo mejor no tienen dinero para ir a las escuelas, pero creo que también hay una problemática que no se está visibilizando, y es la relevancia que le encuentran los estudiantes a la escuela misma, ¿no? O sea, sobre todo a nivel media superior, asistir a la escuela no solo es un costo de oportunidad, sino qué tanto me inspira, qué tanto siento que me estoy preparando, qué tanto me sirve lo que estoy aprendiendo aquí en la escuela. Entonces, Me gustaría que las propuestas estuvieran justamente enfocadas en efectivamente identificar qué es lo que necesitan los estudiantes para encontrarle sentido a la escuela.
Jimena Hernández Fernández es investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. El próximo 2 de junio, México celebrará elecciones en varios estados para elegir nuevos gobernadores. Una cita electoral que marcará el rumbo político de diversas entidades federativas en un contexto de alta expectativa y complejidad política. En estos comicios, 8 estados renovarán sus gobernaturas: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En su mayoría, estados clave en términos de población, economía y geopolítica. Estas elecciones son fundamentales, no solo porque determinarán el liderazgo local, sino también porque pueden influir significativamente en la configuración del poder a nivel nacional. Estos comicios también servirán como un referéndum sobre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que su partido, Morena, buscará consolidar su poder en más estados del territorio nacional. La oposición, por su parte, intentará recuperar terreno y establecerse como una alternativa viable para el cambio. Los resultados tendrán un impacto duradero en la dirección del país y en las estrategias de los partidos políticos, moldeando el panorama electoral de los próximos años. Guillermo M. Cejudo es profesor de la División de Administración Pública del CIDE. Me gustaría que empezáramos con una reflexión general de cuál es la importancia de atender y estudiar la política local, que a veces pensamos que solamente tiene un impacto a nivel estatal o justo local. ¿Por qué es importante no dejar de lado y no dejar de atender elecciones que tienen que ver con gobernaturas, alcaldías, municipalidades y otros sitios?
Hay una política local que suele pasar desapercibida desde la Ciudad de México o cuando solo ponemos atención a lo nacional. Porque pensamos que los aparatos políticos significan lo mismo en cada estado, o pensamos que las coaliciones políticas responden a los mismos intereses, valores o preocupaciones, sin distinguir las preferencias y los intereses que están en juego para cada lugar. Y particularmente cuando hay elección para gobernador, lo cierto es que para alguien que va a votar en Puebla, en Morelos, en Veracruz, la figura presidencial jala mucho, pero también hay una preocupación por dar un voto de premio o castigo al gobernador saliente. Y por eso hay coaliciones políticas que se van armando en cada ámbito local, que por cierto, suelen rebasar las etiquetas partidistas. Estamos acostumbrados a ver las etiquetas como algo fijo, ¿no? El PRI, el PAN, el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano representando proyectos equivalentes. Y lo cierto es que basta rascar un poco lo que ocurre en los estados para ver que en muchos casos son justo eso, etiquetas que sirven para que entren a las boletas coaliciones o actores políticos que no necesariamente tienen mucho en común con sus equivalentes de otros estados.
¿Te parece si empezamos haciendo foco para en cada uno de los estados, justo para empezar a aclarar esto que mencionas sobre la importancia también de atender las singularidades de cada uno de los estados? Podemos empezar con Guanajuato, que llama la atención que en un estado que se caracteriza pues por su ideología conservadora, haya para empezar puras mujeres como candidatas a la gubernatura. ¿Crees que uno de los últimos bastiones del PAN mantenga su territorio con Livia García? ¿O qué es lo que vamos a ver en la elección de este estado?
En ese estado vemos manifestado justo uno de esos factores que te decía al inicio. Alguien que está votando en Guanajuato, por supuesto que está pensando en lo que los diarios nacionales discuten sobre los problemas del país o el presupuesto federal o los problemas de seguridad en el país, pero también está reaccionando a factores locales muy importantes. Y déjame mencionar tres. Uno, Guanajuato es un bastión panista. Hoy alguien que vota por primera vez porque sacó su credencial del INE al cumplir los 18 años, seguramente no ha vivido más que con un gobernador hombre del PAN. Es un espacio que desde los años 90 se volvió un bastión panista y eso se refleja en varias cosas. Uno, en la presencia de panistas y expanistas en muchas de las candidaturas, tanto en puestos federales como locales y municipales, y en el desgaste que inevitablemente tener tanto tiempo continuidad en el gobierno se refleja en la valoración que hacen los ciudadanos sobre el desempeño de los gobernantes. Lo segundo que es notable es que la disputa, pues muchas veces ocurre antes de la elección. Las disputas ocurren previamente, es decir, ¿quién va a ser, en este caso, la candidata a gobernador? ¿O quiénes van a estar con el sello del PAN disputando las presidencias municipales? Y esas disputas que ocurren antes de las elecciones y que ni siquiera en muchos casos son primarias, sino más bien son arreglos dentro de los grupos políticos, terminan siendo tanto más fuertes que el proceso electoral.
Claro.
Entonces, ese es un primer atributo específico del caso de Guanajuato. Por diversas razones, Guanajuato tiene una clara crisis de seguridad que pues, es responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno, pero que afecta el desempeño y la valoración que tienen hoy los guanajuatenses de su gobierno y de la capacidad de incidir. Y finalmente está este elemento que mencionas, es por las reglas de paridad que están en la Constitución desde hace algunos años. Esta es la primera vez que, pase lo que pase, terminará una gobernadora en Guanajuato, lo cual será una novedad interesante de la cual veremos los resultados en los años por venir.
Ahora, en esta misma tesitura, Yucatán es otro estado que también va a elegir un nuevo gobernador y que también se mantiene bajo el mando panista. ¿Cómo ver las campañas en el sureste? ¿Morena le va a quitar este estado al PAN con Joaquín Díaz o como candidato? ¿O qué prefiguras para Yucatán?
Yucatán es una dinámica diferente. Desde hace años ha tenido alternancias entre el PAN y el PRI, y un partido con una democracia vibrante y con grupos políticos claramente articulados. Yo en esta elección hay una novedad, y esa novedad es el crecimiento importantísimo que ha tenido Morena. No es solo un crecimiento de Morena, sino es la confluencia, me parece, de dos factores. El hecho de que en el gobierno federal esté Morena en el poder con tanto peso y con el liderazgo del presidente López Obrador ha servido para generar visibilidad en estados donde la izquierda la había tenido muy difícil y para que Morena haya crecido muchísimo en su presencia, no solo en Yucatán, sino por ejemplo en Nuevo León o en Jalisco, donde se ha vuelto la segunda fuerza y está disputando gubernaturas. Y el otro dato importante es que precisamente por ello, no pocos cuadros de el PRI encontraron en Morena un espacio para hacer competencia por puestos locales y por puestos federales. Esto que en el argot llaman el chapulineo ocurre en todos los estados, lo cual vuelve muy difícil predecir el tipo de gobierno que llevarán a cabo.
Ahora mencionabas a Jalisco, que parece ser la excepción de los estados que van a votar para elegir a su nuevo gobernador, ya que está bajo el mando de Enrique Alfaro, que pertenece a Movimiento Ciudadano. ¿Qué nos dicen las encuestas sobre las preferencias de la ciudadanía jalisciense? ¿Será que MC vaya a lograr mantener Jalisco?
El rompimiento del arreglo tradicional que tuvo Jalisco en términos de alternancia entre PAN y PRI se rompió justamente con la llegada de Alfaro y de Movimiento Ciudadano, que no solo significó un cambio de gobernador, sino un dominio claro del Partido Naranja en los puestos legislativos y en muchas presidencias municipales. El candidato a gobernador, Pablo Lemus, fue presidente municipal antes de lanzarse. El propio Alfaro había sido presidente municipal por Movimiento Ciudadano antes de lanzarse. Entonces ya hubo un reacomodo político importante con la llegada de Movimiento Ciudadano y el desplazamiento del PRI y del PAN, pero estamos viviendo ahora un nuevo reacomodo que es con la presencia fuerte de Morena en un estado donde la presencia de la izquierda, en su momento el PRD e incluso recientemente de Morena, había sido muy pequeña. Y ahora está con posibilidades de disputar la gubernatura, incluso presidencias municipales importantes como la propia ciudad capital.
Es que estas elecciones están llenas de excepcionalidades, ¿no? Justo pensaba en Puebla, que también está por terminar un sexenio, en el que además fue un sexenio tremendo, ¿no? Murieron dos gobernadores y tuvieron a seis personas a cargo del estado. ¿Qué podemos esperar de las elecciones en este estado ante un escenario tan fuera de lo común?
La muerte del exgobernador Moreno Valle y de la gobernadora que había sido su esposa que ganó, Marta Erika Alonso, significó un reacomodo pues no planeado ni suave, sino de repente un grupo político que había dominado Puebla y que había sentado las bases, parecía, para consolidarse durante largo tiempo, desaparece. Y tras la elección en la que gana Barbosa, pues hay un reacomodo importante de todos los actores políticos que tienen que realinearse. Y lo que tenemos ahora es una elección que tendrá un gobernador que sería, si gana y logra terminar su sexenio, el primero en mucho tiempo que logre llegar a los 6 años para cumplir su tiempo. Es un estado además que tiene enorme volatilidad e inestabilidad política, no solo porque han cambiado muchos gobernadores, sino porque eso ha movido el tablero de cómo se identifican los políticos. Si vemos fotos de los gabinetes de Mario Marín de hace más de una década o de Moreno Valle, veremos actores que hoy están en partidos completamente distintos, incluso los propios candidatos. ¿Esto qué refleja? Que ha habido un conjunto de reacomodos que responden otra vez, no al crecimiento de una oferta programática, de la alineación, del crecimiento de la etiqueta del PAN o de Morena en un estado, sino a que los candidatos se mueven, sus grupos políticos se mueven y con eso lo que parecían grupos compactos se vuelven en realidad arreglos con una enorme fluidez que también pues no garantizan que continúen las alianzas que llevan a la elección una vez que termine el proceso electoral y tome posesión el siguiente gobernador, que tendrá de nuevo que negociar con grupos políticos que no solo pasan por las etiquetas partidistas.
Brinco de estado otra vez. Morelos es otro con estado también, con puras mujeres como candidatas a gobernadora, pero ¿crees que la victoria de Lucy Mesa sea tan segura como parecen indicar algunas encuestas? Sobre todo considerando que el voto de castigo es una tendencia importante en Morelos, como mencionabas hace rato para otros estados, y más después de la muy desfavorable gestión de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué tipo de factores utilizarías tú para analizar este estado en particular?
Morelos es un caso donde lo que está pesando parece ser el voto de castigo para el gobernador. Algo equivalente en el caso de Veracruz. Es una disputa política competida y lo es justo porque se ha logrado construir el discurso de la elección, en el caso de Morelos, como un referéndum sobre el desempeño de Cuauhtémoc Blanco, que pues, grupos amplios de la población no tienen una percepción positiva de él, y en el caso de Veracruz algo equivalente, más los señalamientos abundantes de posible corrupción sobre la candidata de Morena.
Paso a Veracruz justamente, que es cuando Morena ganó la gobernatura de Veracruz, fue una gran pérdida para el PRI, ¿no? ¿Cómo crees que se perciba hoy la gestión de Morena en ese estado? ¿Y cuáles consideras que son las particularidades de las elecciones en Veracruz a las que hay que ponerle particular atención, que pueden ser importantes a nivel federal?
Hay dos preguntas importantes que plantearnos en el caso de Veracruz. Una primera es, ¿qué va a pesar más en Veracruz? ¿La dinámica política local? Es decir, ¿va a ser los grupos que se están acomodando de nuevo en torno a Morena o a la alianza, independientemente de las disputas políticas entre grupos concretos, o la política nacional? Hay un fenómeno que se llama la nacionalización del comportamiento político, donde los votantes empiezan a ver a sus candidatos y sus problemas locales con lentes que reflejan también lo que ocurre en lo nacional. Por varias razones. En primer lugar, por cuestiones tecnológicas, como la disponibilidad de información nacional. Ya no solo leemos el periódico local o comentamos las políticas, la dinámica política en los cafés, sino que estamos enterados de lo que ocurre y de lo que se discute más allá del entorno inmediato. Y también por el peso clarísimo, y en el caso del presidente López Obrador es muy claro, de un gobierno que ha logrado dominar el discurso público y que buena parte de la decisión política de quienes lo favorecen y quienes se oponen a él en torno a lo que ocurre en lo nacional. Entonces, en Veracruz creo que estamos viendo una disputa en esa dirección. Tenemos una candidata que llegó de lo nacional con conversación nacional sobre su desempeño, sobre los alegatos de corrupción, etcétera, que están pesando en la forma en la que se lee la competencia entre los partidos. Y el otro factor es la forma en la que tras la elección se tiene que realinear los propios arreglos que ya no necesariamente corresponden con las mismas fuerzas que cuando llegó el gobernador hace 6 años importaban, que era básicamente el empuje que desde el centro, por el arrastre de la campaña nacional del presidente López Obrador, había servido para ganar la elección. Hay factores nacionales como esa presencia nacional, desde luego la composición política del nuevo Congreso, pero que convivirá con estos clivajes locales y cómo queden acomodados los gobiernos municipales, que en el caso de Veracruz, pues no solo la capital, sino Boca del Río, Córdoba, Orizaba, son muy importantes y también están siendo muy competidos.
Guillermo, pasó a Chiapas, que es un estado con una situación geográfica y política muy compleja, ya que además hemos tenido recientemente a muchos grupos armados que están buscando dominar sobre todo las carreteras, en buena medida por el terrible negocio que representa la migración. Y ante este panorama, ¿cómo crees que ha sido valorada la gestión de Rutilio Escandón?
Chiapas creo que no puede entenderse la elección sin el tema de seguridad. Es un estado que había logrado esquivar por lo menos la parte más fuerte de la crisis de seguridad que vive el país y hoy es uno de los epicentros. Y con dinámicas además más complejas por las condiciones de pobreza, por la penetración que están teniendo ahora en comunidades indígenas, pero también porque esto se monta en otro tipo de violencia que ya existía en el estado, que es los conflictos territoriales y a veces religiosos que ya existían y que o estaban latentes o que simplemente han empezado a articularse también con la presencia de los grupos criminales, lo cual vuelve terriblemente complejo el estado. Al mismo tiempo, al ver las encuestas y los resultados, parecería que no hay un riesgo real de que Morena perdiera la elección. Y no lo hay porque en Chiapas algo que ha ocurrido regularmente es que las coaliciones políticas logran alinearse con los ganadores. Una vez que el pleito, la competencia por la candidatura es resuelta, se cierran filas y hay respaldo al candidato. Además de que hay un aparato político importante construido en su momento por el Partido Verde, pues que está bien aceitado y que probablemente será determinante en el resultado de la elección.
También llama la atención el número de candidatos que se han dado de baja en las elecciones en este estado. ¿Cómo está el panorama de violencia electoral en Chiapas y cómo crees que va a perjudicar a las elecciones ahí?
El tema de violencia electoral es un tema que en Chiapas es muy notable, pero lo es también en Puebla y en realidad en el país entero. Pero hay un asunto aún más grave que es quienes de plano ni siquiera decidieron competir. Es decir, el efecto inhibidor que se está teniendo en muchos actores políticos que prefieren pues ya no entrarle al juego electoral o que ceden una candidatura por no ponerse en riesgo. Esto claramente será uno de los sellos de la elección del 2024. Independientemente del resultado, será uno de los desafíos centrales del Instituto Electoral, desde luego, pero me parece que de los gobiernos federal y estatales, porque lo que estamos viendo es una amenaza brutal a los procesos democráticos. En el caso extremo se asesinan candidatos, lo cual pues es un riesgo brutal para la democracia y una, me parece, alerta roja para la gobernabilidad futura.
Tabasco actualmente está gobernado por Morena y es el estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también estará votando para elegir a un nuevo gobernador. ¿Tú crees que Morena podrá mantener su poder en el estado?
Pues todas las encuestas indican que será así. Aquí lo interesante es cómo un estado que no tenía de repente relevancia nacional por conflictos locales que subían al ámbito federal, la propia carrera del presidente López Obrador se construyó así, el intento por hacer renunciar a Roberto Madrazo, etcétera, ahora se vuelve un espacio donde actores nacionales, que se volvieron nacionales por la presencia importante de tabasqueños en el ámbito federal, se disputan el territorio. Pero se lo disputan, ya te lo decía hace rato, dentro de las siglas de Morena. Entonces hay grupos políticos, por ejemplo, quienes apoyaban al exsecretario de Gobernación y precandidato a la candidatura de Morena y quienes están detrás del candidato actual de Morena, que disputan los espacios políticos, pero los disputan dentro de Morena. Este es un modelo que, al igual que en Chiapas, está favoreciendo la construcción de una hegemonía del partido en lo local, no desapareciendo el conflicto, pero asimilándolo a un conflicto no democrático, pero sí que se procesa dentro del partido político. Esta mirada súper superficial que hemos tenido a la política local, creo que debería alertarnos sobre la importancia de mirar eso que está en juego en las elecciones locales, porque los candidatos locales, los partidos locales responden a las necesidades y preferencias de los electores en su municipio y su territorio. Desde luego, la elección presidencial jala muchos votos y es muy visible, pero hay una dinámica política local que tenemos que entender bien cuando busquemos hacer las explicaciones de qué pasa tras la elección, para no irnos con la finta de que solo importan los partidos nacionales o la candidatura a la presidencia. Pero lo segundo es que todo esto, todos estos conflictos, todos estos desafíos no desaparecen tras la elección. Y ahí creo que hay también un llamado hacia que pongamos atención a pues cómo se reacomoda el federalismo mexicano tras la elección. De repente parecería que cuando escuchamos a nuestras candidatas que estuviéramos en un país unitario donde todo lo que se pase en el futuro lo decidirá la presidenta en negociación a lo mejor con el Congreso. Pero lo cierto es que México seguirá siendo un país federal y que las capacidades, las preferencias y las negociaciones que ocurra con los estados y con los municipios será lo que seguirá determinando la efectividad de nuestras políticas sustantivas de salud, educación, seguridad, etcétera. Entonces, el carácter federal de nuestra república no solo pesa en lo electoral, sino en la capacidad de resolver problemas públicos y pues por eso es muy importante que le sigamos poniendo atención a lo que pasa en nuestros estados y en nuestros municipios.
Guillermo M. Cejudo es profesor de la División de Administración Pública del CIDE y también es el editor del blog de federalismo de la revista Nexos. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guízar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar.
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.